pues este intento de convertir a la universidad en un instrumento político está amenazando seriamente el que la educación se convierta en el instrumento liberador que debe ser y sobre todo en el instrumento para lograr construir un país más democrático, más justo, más equitativo.
Palabras de Ernesto Medina, exrector de la Universidad Americana. Durante el Foro Nicaragua en Defensa de la Libertad Académica y la Autonomía Universitaria, organizada por la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia. La expropiación de las universidades supone un condicionamiento al desarrollo crítico de la juventud y una serie de limitantes para sus proyectos de vida. Son acciones que representan retrocesos para la población en general sin distinción política, señala la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia durante este foro en el que participaron el doctor Ernesto Medina, exrector de la Universidad Americana en Nicaragua, Adrián Mesa, rector de la Universidad Paulo Freire, recientemente clausurada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y Alberto Cortés, catedrático de la UCR de Costa Rica. En este podcast, el día de hoy, les acompaña y saluda Julio López, del equipo de Onda Local.
El poder de la palabra.
Sturibila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedo Akereka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Gracias por estar en nuestra sintonía a través de nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni, nuestro canal de podcasts en SoundCloud y también a través de Radio Camuapa, Radio Voz, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Darío y Radio República. La cancelación de la personería jurídica de varias universidades en Nicaragua, entre estas la Universidad Paulo Freire y la Universidad Politécnica de Nicaragua, así como la creación de tres nuevas universidades estatales, demuestra que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no está interesado en tener universidades que tengan como fin la búsqueda de la verdad, el desarrollo del país, promover una cultura de diálogo, de discusión sana, de participación en los asuntos de la nación y de construir lo que plantearon los primeros proponentes de la autonomía universitaria, que era una universidad democrática y democratizadora. Han terminado con la idea de universidad. Lo que tenemos ahora son centros de adoctrinamiento, centros para convertir a las personas jóvenes en dóciles, serviles, leales al régimen. Es parte de lo que ha expresado el doctor Ernesto Medina durante el foro organizado por la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, Nicaragua en Defensa de la Libertad Académica y la Autonomía Universitaria. Escuchemos lo que planteó el doctor Medina y el rector de la Universidad Paulo Freire, Adrián Mesa, con relación a la situación actual de la educación superior en Nicaragua.
Lo que está pasando en la educación, en todo el sistema educativo de Nicaragua en este momento, yo lo resumiría como el intento de la dictadura Ortega Murillo de convertir a la educación en el brazo ideológico de un régimen dictatorial que está anclado en el pensamiento ideológico, político, del siglo pasado y quizás un poco más atrás. Y pues este intento de convertir a la universidad en un instrumento político está amenazando seriamente el que la educación se convierta en el instrumento liberador que debe ser, y sobre todo en el instrumento para lograr construir un país más democrático, más justo, más equitativo, en condiciones de enfrentar los retos de una época muy compleja y muy difícil como la que estamos viviendo hoy, y que ya se puede adivinar lo que vamos a vivir dentro de 10, 15 años. Y en Nicaragua pues estamos perdiendo la oportunidad de prepararnos para poder enfrentar esas condiciones tan difíciles, porque el sistema educativo está en manos de gente, primero, que no tiene la calificación técnica, ni tiene la experiencia, ni mucho menos la visión para buscar soluciones para los muchísimos problemas que tiene el sistema educativo. Se ha empecinado en más bien cerrar los espacios de discusión, de participación, garantizados por la ley, por cierto, para discutir políticas públicas y sobre todo aquellas relacionadas con la educación. Y en estos momentos, pues los que tenemos al frente de los diferentes niveles de dirección en el sistema educativo son comisarios políticos, agentes políticos. Ninguno está preocupado realmente por tener universidades como instituciones que tienen como fin último la búsqueda de la verdad, el desarrollo del país, el promover una cultura de diálogo, de discusión sana, de participación en los asuntos de la nación y de construir lo que plantearon los primeros proponentes de una autonomía de las universidades de Nicaragua, que era una universidad democrática y democratizadora. Eso obviamente lo han matado y han terminado con la idea de la universidad. Lo que tenemos ahora en Nicaragua, yo no puedo llamarlo universidades, son centros de adoctrinamiento, centros de convertir a los jóvenes en personas dóciles, serviles, leales al régimen, si quieren pues tener éxito, y con esto pues se mata totalmente el futuro del país. O sea que en estos momentos creo que Nicaragua atraviesa los momentos más oscuros de la historia de la educación en Nicaragua, y nos obliga pues a plantearnos seriamente nuestro compromiso como nicaragüenses para ponerle ya fin a esta agresión brutal en contra de la inteligencia en Nicaragua.
Estamos ante lo que yo llamo la contrarreforma de Córdoba. Es decir, en 1918, en la Universidad de Córdoba, en Argentina, surgió un modelo universitario que levantó precisamente la bandera de la autonomía, de la libertad de cátedra, del pensamiento crítico de un estudiante comprometido con el contexto de su sociedad y de su realidad. Este modelo es un estorbo para la administración gubernamental en Nicaragua. Primero, porque es un escenario natural de rebelión del estudiantado frente a las injusticias y los abusos del Estado. Y segundo, porque ese modelo no le permite, ¿verdad?, a la administración gubernamental precisamente asegurar la direccionalidad de los proyectos educativos de las instituciones universitarias. Y eso representa para ellos, decía, un obstáculo real. De tal manera que esta ola de estatización de la educación superior afecta la esencia misma de la universidad que conocimos a partir de la reforma de Córdoba, pero también afecta a otros componentes que ya más o menos ha señalado. Por ejemplo, afecta el grave tema de la calidad. Si la calidad de la educación superior en Nicaragua entra en crisis ya desde hace varios años, y ahora se profundiza porque efectivamente los criterios con los cuales se conduce el tratamiento al tema educativo no son criterios académicos, no son criterios científicos, no son criterios de desarrollo, son criterios de sujeción política, son criterios instrumentales. Y como bien decía el doctor Medina, se pretende hacer de la universidad una plataforma de apoyo a un modelo político que está contra la sociedad nicaragüense.
Durante el foro, Alberto Cortés, catedrático de la UCR, compartió un pronunciamiento a propósito del cierre de estas universidades en Nicaragua.
Desde la Iniciativa Universitaria por Nicaragua, expresamos nuestro enérgico repudio por la cancelación de la personería jurídica de varias universidades por parte de la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, como parte de una escalada represiva en contra de la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y de pensamiento, que se viene repitiendo desde abril de 2018. Esta arbitraria medida no solo aniquila el ejercicio de la autonomía universitaria en Nicaragua, más grave aún, priva a miles de estudiantes nicaragüenses del derecho a recibir una educación superior que fomente la conciencia crítica y el pensamiento humanista, sustento indispensable para un porvenir de libertad y justicia social en su país. Nos solidarizamos con estudiantes, profesores y personal administrativo de las universidades cuya personería jurídica fue arbitrariamente cancelada y exhortamos a las autoridades universitarias de Centro y Suramérica y a los diversos organismos internacionales a condenar este grave atentado contra la libertad de enseñanza y a exigir la restitución de la personería jurídica de las universidades nicaragüenses clausuradas por la Asamblea Nacional a instancias del régimen orteguista. El mundo entero debe enterarse de que en Nicaragua una dictadura feroz está cercenando el derecho de toda una generación de jóvenes a recibir una educación superior inspirada en los principios de la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, la solidaridad humana y la autonomía universitaria.
El cierre de las universidades privadas y la expropiación de todos sus recintos y bienes, así como la creación de estas tres nuevas universidades estatales, ¿qué impacto tienen en la educación superior en Nicaragua? Ernesto Medina, Adrián Mesa y Alberto Cortés responden a esta interrogante.
El gran problema que veo es de que se ha roto el contrato social que existe de manera implícita en una universidad entre las autoridades, los profesores, los estudiantes. Y ahora eso no existe, o sea, las autoridades desaparecieron y de alguna manera pues las autoridades impregnan de algún sentido ético, moral, la institución y ahora los estudiantes pues escogen su universidad y de alguna manera pues en busca de esa relación armónica pues autoridades, profesores, estudiantes que ha desaparecido. ¿Qué es lo que la va a sustituir? No lo sabemos, pero me imagino que entre muchos estudiantes se despierta un sentimiento de temor si las autoridades, como se ha indicado, de estas nuevas universidades van a ser nombradas por personas que hasta ahora han demostrado que no tienen, primero, ningún principio ético, ningún principio moral, que han expulsado a estudiantes sin ninguna consideración y sin respetar ningún tipo de procedimiento y que no les ha importado condenar a más de 150 estudiantes de manera directa a que su vida se convierta en nada, porque no pueden seguir estudiando, porque no tienen sus expedientes académicos, la universidad les cerró las puertas sin darles ninguna explicación y esas son las personas que van a nombrar las autoridades o ellos mismos van a ir a ser las autoridades de estas nuevas universidades. Así que imagino que entre estos muchachos existe una situación de temor que debe estar impactando, y ya no se diga que los muchachos y muchachas un poco más comprometidos que todavía habían quedado en estas universidades que se preguntan si no estarán en las listas que sabemos que estas autoridades y las autoridades de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua elaboraron para perseguir a los estudiantes. Entonces hay una situación ahorita de inestabilidad e inseguridad que obviamente está afectando a estos jóvenes. Está otro impacto también para mí muy, muy grave, que es la forma en que esto se ha hecho, violentando todos los principios básicos de legalidad, lo que le da a los jóvenes el mensaje de que, bueno, primero, que las leyes no importan, que las leyes, el que manda las interpreta de la manera que le da la gana y las aplica de la manera que le da la gana. Y un muchacho, una muchacha que esté en formación, bueno, lo vamos a poner en la encrucijada. Bueno, si las cosas son así, para vivir mi vida tranquilo, me voy por acá. Sin respeto a las leyes, a las instituciones, plegado al poder, que es donde voy a estar tranquilo y no me voy a estar molestando en luchar por que se cumplan las leyes, por que se respeten los principios básicos de la institucionalidad. Y eso obviamente mina el espíritu de una sociedad. O sea, ¿qué sociedad puede resultar de esto? Pues si los muchachos o las muchachas al final deciden que el mejor camino es el que las autoridades quieren imponer a la fuerza. Yo estoy seguro que no va a ser ese camino que van a seguir, pero entonces les dejan el más difícil, el más doloroso, el más arriesgado, donde de nuevo, por culpa de la irresponsabilidad de unos gobernantes, nos exponemos a poner en peligro a otra generación más. O sea, Nicaragua ya ha perdido suficientes jóvenes en estas luchas cruentas por motivos políticos que no, al final no han transformado el país, sino que más bien lo han atrasado más, y ahora volvemos a ponernos en una encrucijada donde otra generación de jóvenes, si decide que no van a tolerar esto y vivir en un país como el que nos están configurando, y no les queda más opción que recurrir nuevamente a la violencia, a la protesta, en un régimen que ya demostró que no tiene ningún reparo en disparar, en asesinar, en secuestrar a la gente. Entonces, eso para el país es desastroso. Y una cosa más macro todavía es de que, como dije antes, con esto se ha matado la idea de universidad. O sea, en Nicaragua no existen universidades y, por lo tanto, el futuro del país está en riesgo, está muy comprometido, porque un país que es de los más pobres del continente, de los más atrasados del continente, que está perdiendo además muchísimas personas bien formadas, bien preparadas, o jóvenes que estaban queriendo prepararse, formarse, y que están siendo obligados a dejar el país. Entonces se está perdiendo también ahí otra parte de una generación que es la que debería enfrentar esos retos que el mundo nos va a plantear a todos los países, y sobre todo a un país como el nuestro.
La prioridad no es la calidad, ¿verdad? La prioridad es la instrumentalización de la educación en función del modelo político. Eso tiene un impacto inmediato en los procesos académicos que se desarrollan, en la forma en cómo se diseñan las plataformas curriculares, en la forma en cómo el profesor efectivamente ejerce su labor, y también en la manera en cómo se va formando al estudiante. Yo decía que había un tema importante que está vinculado obviamente a esta concepción pedagógica. Y en eso voy a hacer invocación a él. Pablo Freire es claro cuando señala cómo la educación puede utilizarse para limitar toda posibilidad de liberación personal y colectiva. Eso es lo que está pasando efectivamente en Nicaragua. Hay otras consecuencias más técnicas, pero igualmente graves. Por ejemplo, con semejante situación es muy difícil que alguien pueda dar un chelín por el sistema de acreditación de la educación superior en Nicaragua. El SEMEA fue diseñado en el marco legal para asumir esta tarea, pero en la práctica los decisores políticos del Estado lo cerraron sin sacar el decreto, pero el SEMEA también está cerrado, porque ya no hay ninguna posibilidad de acreditar con credibilidad, ¿verdad?, indicadores de calidad en la educación superior en nuestro país.
El tema del acceso, de la posibilidad de acceder a la educación superior, también empieza a estar en cuestión. Ciertamente es una apuesta la del régimen de intentar aplastar toda forma de posibilidad de pensamiento crítico, de pensamiento disidente y de organización de esa, de organización cívica y política de, expresando ese pensamiento. Eso es, está claro que se está haciendo. Sin embargo, la capacidad de manipular tiene un límite. O sea, una cosa es que vos desde primaria estés intentando adoctrinar y otra cosa es que de verdad quienes reciben esa información y ese tipo de adoctrinamiento terminen creyendo de verdad que eso es lo mejor para su sociedad. Lo que nos demuestra lo que ha pasado desde abril del 18 es que en realidad esos intentos de aplastamiento de la sociedad y de adoctrinamiento solo se sostienen por el uso de la fuerza, que es una minoría la que está conduciendo y sosteniendo el régimen en este momento. Eso ha quedado demostrado en diversas ocasiones y además lo han logrado recoger diversos estudios de opinión en donde queda claro que nunca el orteguismo ha estado con un apoyo tan bajo como el que tiene en la actualidad. Entonces, yo veo estas acciones como un acto desesperado, parece irónico, pero es un acto desesperado por cerrar cualquier espacio de pensamiento libre porque les amenaza muchísimo. Y sin embargo, creo que esto también va a generar malestar. No puedo imaginarme que una acción tan arbitraria y que tiene un impacto tan fuerte sobre tanta gente, que no son, digamos, solo gente que está en la oposición o que está viendo a la distancia lo que está pasando en el país, sino también incluso que gente que en principio apoyaba al régimen, pero que se va a ver afectada por esta reforma, porque una parte de esta reforma que generando esa inestabilidad, deteriorando la calidad y también llevándose con tal nivel de arbitrariedad, con tal nivel de prepotencia, yo sé, digamos, de que en el caso de la discusión que hubo en esta, cuando se estaba planteando este avance hacia el cierre de esta decisión de cerrar universidades por parte de cierto liderazgo del régimen, hubo gente que señaló que no estaba de acuerdo. Y a pesar de eso, se avanzó de manera improvisada a hacer este proceso de estatización de universidades privadas. Que dicho sea de paso, no son todas ellas universidades elitistas. Ese cuento de que esto es un proceso de profundización y de democratización de la educación superior no tiene sustento real ni duro en la realidad. Universidades como la UNIC, como la Paulo Freire, no son universidades de élites, ni mucho menos. Entonces, hasta en ese punto de vista, la narrativa del régimen no se sustenta en la realidad y lo que queda en evidencia es solamente una lógica despótica y autoritaria, digamos que lo que intenta es cancelar cualquier forma y cualquier espacio de disidencia. Recuerdo que Alberto Torres Rivas, en los 70s, analizando el Estado en Centroamérica, hablaba del Estado en contra de la sociedad. Eso es lo que está viviendo Nicaragua hoy, desafortunadamente, y eso va a tener un efecto también negativo para el régimen, porque estoy seguro que esto va a acumular más malestar que luego se transformará en nuevas formas de resistencia y de lucha por una Nicaragua democrática y libre.
¿Cómo continuar la defensa de la libertad académica y de los derechos de las personas universitarias y del personal docente? Fue otra de las preguntas que se plantearon durante el foro.
Lo primero, dirigiéndome a los estudiantes, es la unidad. A mí me ha preocupado desde que comenzamos pues esta lucha y que fue incrementándose la represión, la dispersión del movimiento estudiantil. Yo creo que el movimiento estudiantil tiene que hacer una reflexión muy, muy seria de su situación, buscar cómo cohesionarse, cómo organizarse, porque de lo contrario pues va a ser muy difícil que puedan incidir en esta situación tan compleja que tienen ahora. Yo creo que también los jóvenes, el movimiento estudiantil organizado, tiene que identificar claramente cuál es su objetivo en la lucha. Y para mí, es primero la restauración, la recuperación de la autonomía, y en segundo, pedir rendición de cuentas a las autoridades que han sido cómplices de toda la tragedia que ha vivido Nicaragua y las universidades en particular, y tienen también que pedir cuentas a UNEN. Yo creo que tiene que haber una campaña dirigida a denunciar las responsabilidades que UNEN tiene en el deterioro de las universidades, en el despojo de la autonomía universitaria, de la cual ellos son cómplices, y el papel que jugaron en la expulsión y la represión de sus compañeros. Para mí, pues, la primera tarea del movimiento estudiantil es su unidad, porque su unidad es necesaria para la unidad de todas las otras fuerzas políticas. O sea, sí, abril ocurrió porque los jóvenes universitarios dieron el paso al frente, protestaron, se solidarizaron con los jubilados que estaban siendo reprimidos y afectados por una ley torpe, inconsulta, y el pueblo luego salió a las calles a defender a sus jóvenes, a sus muchachos que comenzaron a ser masacrados en la calle. Entonces, sin la unidad del movimiento estudiantil, sin que el movimiento estudiantil dé el primer paso y haga el llamado a las otras fuerzas para que se unan de una manera responsable, va a ser muy difícil que nosotros podamos resolver esta situación difícil en que nos hemos puesto por incapacidad, por egoísmo, por falta de liderazgo. Entonces yo creo que hay una... Esta es una oportunidad, desgraciadamente, en condiciones que están teniendo y van a tener un costo horrible para el país, pero yo creo que le da a los jóvenes la oportunidad de ponerse nuevamente con un tema que los afecta directamente, ponerse al frente de la lucha por organizar ya de una vez por todas a la oposición de Nicaragua. Y lo otro, pues yo creo que a lo inmediato, yo he dicho que una lucha que hay que dar es imponer la gratuidad. O sea, si estos señores y señoras dieron ese paso totalmente sacado de la manga de la camisa de crear de un día para otro a 3 universidades públicas sin ninguna planificación, sin ningún tipo de cálculos y de... Los estudiantes no deben permitir que ahora se instauren 2 tipos de universidades públicas. Las privilegiadas, que no, los estudiantes no pagan aranceles, y donde el rector se nombra de acuerdo como dice la ley por las comunidades universitarias, y estas universidades de segunda, tercera categoría, en la que con el discurso de que ahora van a pagar un arancel justo, pero van a pagar aranceles, y al rector se lo van a imponer desde fuera. Yo creo que los estudiantes, primero, no deben permitir pagar que les cobren. No deben pagar nada, y la ley lo dice ahí. Si la revolución o los dirigentes de la llamada revolución han llegado pues, a la demagogia de poner en los considerandos de la ley de autonomía que el Estado generosamente da un aporte estatal para que la educación sea gratuita, los estudiantes tienen que tomarles la palabra y obligarlos a que sean por una vez en la vida consecuentes con el discurso que se llenan la boca para engañar a la gente. Entonces, una lucha que tienen que hacer es el llamado a no pagar ningún arancel y a ver qué hacen ellos con estas universidades que inventaron. Y lo otro, pues la lucha por la autonomía, que de nuevo hacer otra lucha, otra generación volcada a luchar por la autonomía. Lo bueno es que tienen el ejemplo, la historia de las generaciones anteriores que fueron pues, las protagonistas de la lucha por la autonomía, que hay que rescatarla. Y yo creo que tienen también la oportunidad ya también, de una vez por todas, de que comencemos a hacer un plan de educación, Plan Nacional de Educación, ¿verdad?, que convoque a toda la sociedad nicaragüense para que una vez por todas transformar la universidad, ponerla pues a la altura de los retos del siglo XXI y recuperar el tiempo que hemos perdido miserablemente manteniendo un sistema educativo obsoleto, arcaico, de pésima calidad, que lejos de educar está deformando a los jóvenes y a las jóvenes de Nicaragua.
creo que efectivamente el reclamo de la paridad de condiciones es fundamental. Si el Estado ha cometido la locura de crear estas universidades públicas, bueno, los estudiantes adquirieron entonces la calidad de estudiantes de universidades públicas. Por consiguiente, no tienen por qué admitir una condición distinta. Por ejemplo, los estudiantes nuestros ahora van a pagar aranceles en una universidad pública cuando los estudiantes del resto de las universidades no van a pagar. Es decir, ¿cuál es la diferencia o la justificación de la diferencia entre un estudiante de la universidad, de la nueva universidad multidisciplinaria, Ricardo Morales Jamilés, entre comillas, con un estudiante de la UNAM Managua? ¿Cómo se atreve la presidenta del CNU, ¿verdad?, a decir que le van a imponer aranceles justos si con solo la imposición de aranceles ya se está cometiendo una injusticia? Es decir, es absurdo y los estudiantes deben de tener eso a la vista. El segundo elemento que yo creo en esto de las rutas de qué hacer es en relación con los docentes. Los docentes no pueden permitir que se les castre académicamente hablando en el ámbito de su libertad de cátedra. Si eso es una cuestión, es una batalla que pienso que está ahora más que nunca a la orden del día. Es decir, y en ello hay una reserva moral en la docencia universitaria nicaragüense que seguramente va a salir a flote. Y subrayo este elemento final del rescate de la autonomía. Es decir, es una cuestión increíble la dinámica cíclica de la historia del país y ahora también en el ámbito de la universidad. Es decir, cuando creímos que efectivamente veíamos superado una etapa de una universidad anodina, sometida a los caprichos de un régimen político, ahora tenemos que regresar de nuevo para dar otra vez una batalla que rescate la autonomía universitaria en los términos de la reforma. Sin autonomía realmente no hay universidad. Es cualquier caricatura, es un desfile de comisarios políticos con estudiantes amordazados y docentes también despojados de toda posibilidad de hacer verdadera enseñanza.
La libre expresión de las ideas continúa a través de Onda Local. Por eso somos el poder de la palabra. Muchas gracias, amigas y amigos, por habernos acompañado en este podcast. Gracias a Radio Voz, a La Costeñísima, a Radio Camuapa, a Radio Juvenil, a Radio Darío y a Radio República. Les invitamos a continuar informándose a través de nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.